Y tenemos este tema, fíjense, tenemos el tema de las bandejitas de pollo. Estamos ya comunicados con la gente de la Anónima. Lo que queremos saber es, de verdad, qué pasa con esto que se viralizó en redes, con las... ¿Vieron una foto en redes, en las redes sociales? En Twitter se vio mucho con una bandeja con huesos de pollo que se vendían como huesos de pechuga o como huesos de pata. Bueno, se armó mucho lío porque da impresión. Da impresión esa bandeja. Y la idea es hablar con la Anónima para que nos explique desde cuándo se venden huesos de pollo. O sea, para qué se venden, si se venden ahora, si se vendieron siempre. No sé, ¿qué piensan después del lío que se armó?
La información que yo tengo es que hace tiempo que...
Hola, Marcelo. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Marcelo?
En serio, que hace tiempo que...
¿Pero no te saludo?
Sí, como no, nos saludamos hace una hora. Yo no soy Cats, yo estoy acá a la hora que tengo que estar. Dicho esto...
¿Es bueno o malo? Para saber si puedo pegarle.
Dicho esto, no en desmedro de nadie, ¿no? Sino...
de Cats, que es como nadie.
Bueno, sí, no, sí, parece juego... que era hace tiempo que se vendía. No es esto reciente ni de ahora, pero bueno.
Antes se vendían, ahora se venden los usados.
Ahora no sabe cómo se vende.
Huevo de pollo usado vende.
Podría decir, pero bueno, esto...
Hablemos en serio,
que nos,
¿no?
digan para... la gente, ¿no?
Yo no sabía que se vendían huesos pelados de pollo, de verdad no sabía. Y bueno, me enteré también por esto que pasó en redes, que por supuesto, como siempre pasa, se aprovecha para decir barbaridades y para decir de todo, pero a mí me interesa saber de qué se trata, desde cuándo se venden huesos de pollo, para qué los usa la gente. Y en serio, seriamente nos preocupa, nos da como impresión, pero esa es la Argentina. Estamos en comunicación con el presidente y gerente de la Anónima, el ingeniero Federico Brown. Buenas tardes, Federico, ¿cómo le va?
Buenas tardes, ¿cómo están?
Acá estamos tratando de entender esta cuestión. ¿Hubo un error o de verdad es común que se vendan huesos de pollo en bandeja?
A ver, es verdad, es común que se venden huesos de pollo en bandejas, que generalmente es la carcasa o el resto, cuando se le saca la pechuga del pollo, el cuarto de pollo que tenía esa pechuga. El error, porque fue un error, fueron dos bandejitas que un empleado descuidado, pero pobre, está sufriendo como loco, puso patitas de pollo, hizo dos bandejitas, una de las cuales fue fotografiada y subida a las redes. No se vendió ninguna de las dos.
¿Y cuál fue el error entonces? Si
el
es
error
que se vendió los huesos,
patitas de pollo en vez de el cuarto que proviene de la pechuga de pollo.
¿Desde cuándo se venden bandejas?
No, hace años. Sí,
hace años.
En muchos supermercados esto es muy común y se venden a veces. En la época anterior incluso estaba dentro de los productos que había que vender, era hueso con carne, en ese caso vacuna. Es muy habitual, la gente la usa para hacer caldos o para dársela a sus animalitos, es habitual.
Ahora, no se ve carne en las bandejitas, se ve hueso.
Se ven, por eso esto fue un error.
No, pero no lo digo en las del error. A mí lo que más me impresiona es que se vendan huesos de pollo.
Pero esto es habitual, está saliendo incluso en las redes. La gente dice, pero si yo, esto es normal.
Es normal, sea que los que no sabíamos, simplemente estábamos desinformados. De todas maneras, habla de un país, ¿no? Que en realidad, uno cuando hace un caldo de pollo... usa algún pedacito del pollo, ¿no? Pero comprar huesos de pollo habla de una pauperización. Digo yo pensando en voz alta.
Sinceramente no te puedo contestar, pero si te digo que es habitual, que hace muchos años que lo hace,
sí.
Y que además es una buena manera de aprovechar todo en el buen sentido de la palabra. Nosotros en gallego, nomás en Río Gallego, vendemos 3.500 kilos por mes de carcasa de pollo.
De carcasa, simplemente de carcasa. O sea, que no es pollo trozado, es carcasa, es lo que no se usa para nada.
El pollo, el trozadero de pollo que tenemos, troza el pollo,
sí.
Saca las distintas presitas, las distintas cortes, y también se vende la carcasa y el cuarto que es donde venía la pechuga. Yo también me sorprendí por la cantidad.
Es muchísimo, 35.000 bueno, kilos, ¿no?
Son muchísimos kilos, es impresionante. Pero no hacemos algo que es lo que la gente demanda. Que nos parezca raro, a mí también, en este caso, obviamente, los números no me las sabía de memoria, los tengo, porque tuve que preguntarlos y ver que...
Después de todo lo que pasó en las redes, esto de los 35.000 kilos de carcasa.
Es impresionante, ¿no? Si uno piensa que algo... Que sí, es un error, lo admitimos, vino la gente de bromatología de la ciudad de Río Gallegos, entendió el error, porque eran dos bandejitas.
Sí,
todo el resto está bien.
Insisto, creo que algunos están impactados por eso, por ese error, y otros estamos impactados porque no sabíamos que la carcasa se vendía de esta manera, quizás desde hace varios años, como nos está contando usted, Federico Brown, y nos habla de un país diferente, porque antes eso se tiraba, o se hacía caldo en casa, digamos, cuando se compraba el pollo entero.
Sinceramente, creo que hace muchos años, no es de este año, no es que ahora la gente está... Hace muchos años.
Hace muchos años y bueno, no deja de impresionarme. Gracias por habernos aclarado todo esto, Federico Brown, presidente y gerente general de la Anónima. Gracias por este contacto.
No, por supuesto, y dispuesto para cualquier otra cosa que queramos aclarar de comunicado. La verdad que nos sorprende la dimensión que tomó una cosa como...
Insisto, yo creo que se mezclan dos cuestiones. Se mezcla la cuestión del error con... la gente que, como yo, quizás no sabía que se podían vender unos huesitos de pollo para hacer un caldo separado del pollo, ¿no? No que uno ponga los huesitos para el caldo, sino que solo compre eso. Creo que se mezclaron los dos temas, pero bueno, es mi interpretación.
Si me permitís, sí. Me gustaría decir, la Anónima tiene 109 años de existencia. Yo tengo 39 años de trabajar, de ser presidente y gerente general de la Anónima. Desde que entré, que habían 265 personas, hoy trabajamos 11.800 personas. Es una empresa nacional que cotiza en la Bolsa de Comercio, que respetamos todas las leyes, etcétera, etcétera. Que esto haya tomado esta dimensión, a mí me parece que está empujado de alguna manera por la política, ¿no?
Porque salió Cristina Kirchner a decirlo y a manejarlo por Twitter, dice Federico.
Sí, me parece impresionante. Y quiero, de paso, aclarar que tanto mi sobrino carnal, que es Miguel Brown, como Miguel, como Marcos Peña Brown, jefe de gabinete, no tienen nada que ver con la Anónima. Yo tengo 147 sobrinos segundos.
147 sobrinos segundos, porque claro, siempre lo están vinculando y de un modo, a ver, como creando cierta sospecha, ¿no?
La verdad que... Claro, yo entiendo que la gente confíe en un país que se ven tantas cosas, pero a mí me suena, no solamente me disgusta, pero me suena casi ridículo que la relación que se hace. Insisto, 147 sobrinos segundos, yo a Marcos Peña lo conozco.
¿Marcos Peña es sobrino segundo? ¿Es uno de sus 147?
Uno de sus 147.
Está bien la aclaración, más que bien. ¿Y Miguel Brown?
Miguel Brown es un sobrino mío, hijo de un hermano mío que falleció, Miguel tenía 7 años en ese momento. Tengo muy buena relación con él, ha vivido en casa, lo quiero muchísimo, pero no tiene nada que ver con la empresa, no tiene, como pongo en el comunicado, él tuvo 90.000 acciones, que es el 0,00018. Nada, fue una cosa...
O sea que, a ver, toda esta aclaración sirve para disipar la intencionalidad, digamos, de los que están manejando estas cuestiones. Porque en realidad, más allá de la bandejita de pollo, yo creo que he venido escuchando esto desde antes, ¿no? De estos vínculos como algo sospechoso entre, sobre todo, el jefe de gabinete y...
Sinceramente, a mí me da pena que pase una cosa. Me da pena por ellos, me da pena por el país, porque... Insisto, en la empresa, a ninguno de los dos lo conocen, nunca pisaron las oficinas nuestras, ninguno de los dos. Entonces, la verdad que es una situación incómoda, a mi entender, ridícula, entonces poder aclararlo con una periodista como vos, la verdad que me encanta poder hacerlo.
Bueno, Federico, gracias a usted por la comunicación. Seguimos pensando en lo que nos dijo. 147 sobrinos. 147, uno es Marcos Peña. Yo no lo sabía. Está Alejandro Katz conmigo, se lo estoy comentando acá.
¿Qué tal? ¿Puedo hacer un comentario, quizás más que una pregunta? Yo entiendo que es importante aclarar que no hay participación en la empresa. También creo que los conflictos de intereses no tienen que ver solamente con las posiciones patrimoniales de los funcionarios, sino con los vínculos personales y familiares. Es decir, este país desconfía mucho, tiene buenas razones para desconfiar, porque claro, la historia del país alimenta la desconfianza sobre importantes sectores de la clase política y del mundo empresario. No ha habido prudencia para no coludir intereses, y por tanto que la ciudadanía desconfíe creo que es bueno, creo que obliga a aclarar y a ser más cuidadoso.
Por eso les agradezco que me den la posibilidad de aclararlo, pero la verdad verdadera, en este caso, el conflicto de intereses, ¿cuál es? Que me encantaría escucharlo, porque Marcos Peña no tiene nada que ver, de ningún punto de vista. Es decir, sería mucho
peor. Yo no digo que lo haga, digo, podría haber entre un secretario de comercio y una de las principales compañías de comercialización minorista del país, podría haber decisiones no malintencionadas, pero sesgadas a favor de intereses en los que hay una inversión afectiva, aunque no sea patrimonial. Quiero decir, no es insensato pensar.
Por eso le agradezco que me permitas aclararlo, pero dentro de eso, una cosa, si tuviera 20% de la compañía y otra cosa es...
Sería, yo creo que claramente ilegal.
Totalmente.
Ahí sería, ilegal. En ese caso sería ilegal, no sería un problema de intereses, sino de legalidad.
Pero lo segundo es que no ha habido decisión en un gobierno que, en principio, respeta la libertad de comercio. No hay ningún motivo en donde haya habido o ninguna decisión de la libertad de comercio que haya afectado.
No estoy diciendo que la haya habido, digo que no es insensato que se piense de este modo.
Digo por tercera vez, creo que alguna vez nos hemos conocido.
Sí, sí.
Es lógico que en un país que se desconfía de todo, si hay algo que falta en este país es confianza.
Efectivamente.
Todos los empresarios son corruptos, todos los sindicalistas son corruptos, entendemos a generalizar. Es lógico que haya desconfianza. Y por eso estoy gratamente sorprendido que ustedes me pregunten y me pueda explayar en ese sentido.
Me parece muy bien que se pueda conversar.
A mí me encantaría que el día de mañana me digan Miguel Brown pasó al Ministerio de Relaciones Exteriores. A mí me haría me encantaría para que nadie más desconfíe.
Está bueno aclarar todo esto y aclararlo todas las veces que sea necesario. Eso sí me parece que quizás es medio pesado y es medio plomo, pero que es necesario. Dijo Alejandro, tenemos una historia que amerita que lo hagamos, ¿no?
200% de acuerdo. Nosotros hemos tenido siempre un bajo perfil. La historia, además, es en la década del 20, bueno, la Patagonia rebelde, se han dicho muchas cosas. Yo no tengo problemas en hablar con nadie, pero en principio no me gusta, no somos así de ser de alta exposición. En este caso en particular, me encanta poder decir esto, porque si no la gente, es lógico que pueda pensar cualquier cosa.
Federico, entonces lo vamos a comprometer para alguna otra conversación, alguna vez aquí en el estudio de Radio Nacional. Muchas gracias por esta comunicación.
Muchas gracias a ustedes.
Presidente luego, Federico, gracias. Y gerente general de La Anónima y todas las aclaraciones. Federico Brown.
En alguna primavera.
Bueno, esa era otra versión de algo, pero yo no sé de qué. Seguro que era otra versión, de eso no hay duda. Y ahora nos tenemos que hacer cargo de...
Si no me pegaste, digo que era.
Ah, está bien. No, a ver, decinos, vos que sos bueno.
Era la versión de Abel Pintos del tema que estamos escuchando hoy, que se llama Grito Santiagueño, una composición de Raúl Carnota.
Yo quiero decirte algo en representación del grupo. ¿Se fue María Laura ya? Ya se fue, ¿no? Salió de la radio, digo, no del estudio, salió de la radio. Yo quiero decirte, Kat, que siempre pensamos que el lugar tuyo tenía que ser este. Este equipo consensuó un documento de adhesión que ahora te vamos a dar, firmado por todos.
Gracias. Y eso sí,
igual destruirlo enseguida el papel.
Hasta mañana a las 13 la adhesión.
Yo creo que se inaugura algo así como... Va a sonar feo, Pietro, pero sería el catsismo.
Eso es lo que se llama la lealtad transitoria.
Bueno,
mientras uno es jefe, mientras uno dirige, hay lealtad. Y
somos leales, somos verticalistas. Acá el que ganó conduce y lo que perdimos acompaña. Así que de ahí adelante con el catsismo.
Vamos a resistir hasta que nos derroquen.
Hasta que nos detengan, sí.
Que siempre nos derrocan.
Pero bueno, ahí tenemos la gente exclusiva afuera que ahora va a tener que salir a hacer un discurso.
A las 15 estamos en la puerta de Radio Nacional arengando al pueblo.
Ahí está.
Gracias por las adhesiones. No, vamos favor, a tratar de llevar esta última media hora
con dignidad.
Con dignidad.
Siempre con
y
dignidad.
Para que haya dignidad, lo que necesitamos es una receta de tortilla de papas.
No, va a ser la milhoja de papas.
Milhoja de papas, qué bien.
La tortilla es un programa aparte.
Ah, claro, porque hay tantas versiones, tantas variedades, tantas posibilidades. Es tan conversado ese tema, ¿no? Todos sí. Tienen algo que decir.
Milhoja de papa. Acompañante ideal del famoso lomo. Entonces, el binomio clásico es lomo con milhojas de papa. Bueno, pero hoy vamos a hacer la milhoja de papa. Pelar las papas, lavarlas, secarlas, cortarlas en rodajas de no más de 2 milímetros. Una vez que hemos terminado esa maravillosa tarea de corte minucioso, tenemos que armar...
Para la cual hay herramientas.
Bueno, pero la mandolina, claro. La mandolina cuesta cara. Entonces necesitamos, por ejemplo, esos cuchillos de cerámico que mucha gente dice que no sirven para nada. Para eso son perfectos, ¿eh? Porque cortan bien, sin tanto esfuerzo y rápido. Son precisos. Entonces, tenemos que hacer una mezcla de crema de leche... Un poco de, yo te diría, según la textura que uno quiere conseguir, te diría un 50 y un 50. 50% de crema de leche, 50% de leche entera. Sal, pimienta, nuez moscada. Mezclamos bien. Colocamos una capa de papa, un poco de esa mezcla. Otra capa, otra vez la mezcla. Y seguimos así hasta terminar. Después, si no queda líquido, incorporamos ese líquido para que se desparrame en el medio de nuestras papas. Sal, pimienta, queso rallado, colocamos en el horno a temperatura no muy alta y esperamos que las papas y el líquido, o sea la crema con la leche, se hagan amigos, como dice el más grande cocinero del país, Francis Malman, que se hagan amigos y que finalmente nos devuelvan una preparación, una receta extraordinaria. Muy fácil.
Y hay que terminar gratinándola desde arriba.
Se gratina sola porque tenemos el queso arriba y si tenemos un horno medianamente eficiente, funciona.
Sí. ¿Qué tipo de pimienta, Pietro?
Negra.
Querrás decir afroamericana.
Bueno, está bien, tiene razón. No lo había pensado en ese sentido. Usted realmente es siempre muy agudo, ¿eh?
No, por favor, querido, por supuesto.
No, es prudente porque luego tenemos una denuncia y nadie...
Sí, claro.
Sí, claro.
No lo había pensado, yo nunca había pensado en la pimienta en estos
términos. O de color.
Pero todo hay que pensarlo en estos términos.
O sea, que puede haber una pimienta... Bueno, dejémoslo ahí porque me estaba metiendo en un...
Sí, no, de color, pero eso es ambiguo. Porque
sí, claro, totalmente. De diversos colores. El modo correcto sería pimienta.
Lo que no habría que hacer es racializar la pimienta, ¿no?
Racializar, totalmente.
Bueno, tener una política racial de la pimienta ya es un exceso.
Vamos a presentar una propuesta de ley
al Congreso, ¿no?
Congreso.
Igualdad de la pimienta.
Bueno, también hay mezcla, pimienta mezcla, que
ese es el casamiento igualitario
de la pimienta.
Sí, claro. Es la mixtura de las razas.
Usted usaría la milhoja de papa en su casa.
Yo sería feliz con una milhoja de papa. Me gustaría también saber cómo se hace esta papa típica alemana rallada y...
La rosti, dice usted.
Sí.
Ah, pero la que dije antes, dice. Sonó interesante eso. María Laura te estaba apurando porque tenía, no sé, el top, no sé qué, pero...
Hay
no,
dos
el,
versiones.
Oh, hablando del top.
Una sin nada y una con algo.
No, con algo. Vamos,
yo sabía
con,
eso.
Con algo. Vamos a cargarlo, ¿eh? No, están entrando los chicos de info. No, lo de
entonces,
info,
para mañana.
Para mañana.
Para mañana queda la papa rossi. Para mañana yo perdí la conducción.
La papa rossi con para... algo.
Bueno.
Pero le vamos a pedir, digamos, un cuarto intermedio para que vos intervenga y
bueno,
intervenga
la papa rossi. De la papa rossi intermedia.
Perfecto. Con algo.
Buena
con
propuesta,
algo.
Muy
Muy bien, entonces nos despedimos de Pietro. Hasta mañana nos vamos todos, ya que se fue María Laura. Se va Pietro, vamos.
No,
dejamos el informativo entre las tres.
Yo voy bien. Pues siempre dos y media.
Sí, pero digo, ya que vamos a
salir. Mantengamos la institucionalidad, Alejandro.
Sí,
no te digo, hagamos la joda tampoco.
No, por supuesto.
Entonces demos paso al informativo y después seguimos.
Nacional informa.
Hora 14:31 minutos.
Expectativa por el informe de gestión de Marcos Peña en el Congreso.
Todavía no comenzó el informe de gestión del jefe de gabinete Marcos Peña, quien ya se encuentra en el Senado. En diálogo con Radio Nacional, el presidente provisional del CETA.